Radio Martí, siempre contigo. El artista prisionero de conciencia Luis Manuel Lutero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed en víspera del segundo aniversario del 11J. El prisionero político Félix Navarro describe en una comunicación telefónica desde la cárcel la crueldad que viven los reclusos en la prisión de Ahuica y Matanzas. El Parlamento Europeo pedirá la semana próxima sanciones individuales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Cuba. El gobierno de Estados Unidos proporcionará miles de municiones de racimo a Ucrania, asegura el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos reafirma de visita en Pekín que su gobierno busca una competencia sana y justa con China. Estados Unidos anuncia nuevos procesos de reunificación familiar disponibles desde hoy para nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. En víspera del aniversario de las manifestaciones del 11J, exigiendo su liberación, se ha declarado en huelga de hambre este jueves, hambre y sed, el preso político Luis Manuel Lutero Alcántara en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa. Desde España, la activista Yanelis Núñez ofreció la información a Martín Noticias.
Bueno, ayer hablé con Luis Manuel, con la llamada que le correspondía, y me dijo que se declaraba en huelga de hambre y de sed, más que nada para exigir la libertad. Él me comentaba de un episodio que recientemente había ocurrido en la cárcel, de que habían encerrado a una persona que parece que había robado y que la habían condenado como a más de 20 años por unos pullovers y unos calzoncillos, en fin. Son esas historias que te llegan a la prisión que uno sabe, digamos, no hay transparencia alrededor de eso. Ese episodio no lo mueve a la huelga, pero es algo que le da vueltas, ¿no? Hasta qué punto se sigue manteniendo la represión con los ciudadanos, más allá de ser activistas opositores. Y bueno, me ponía como ejemplo ese caso, ¿no? También la llegada del 11 de julio, por supuesto, a él y al resto de los presos políticos les debe mover y remover por dentro, ¿no? Porque ya son dos años sin perspectiva de liberación inmediata e incondicional, sin posicionamiento público eficaz y con fuerza de parte de la comunidad europea ni de parte de Estados Unidos. Hay una completa incertidumbre sobre la situación de los presos y la represión no ha cesado.
Otero Alcántara fue detenido el mismo día de la protesta social el 11 de julio de 2021 y se encuentra cumpliendo una condena de 5 años de prisión por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Asimismo, dejó de ingerir líquidos el opositor cubano Guillermo Fariñas en su 11º día de huelga de hambre. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Este viernes, el opositor cubano Guillermo Fariñas retomó su huelga de hambre y sed tras comenzar a ingerir líquidos la pasada semana, esperando recibir respuesta este jueves acerca de una moción de censura sobre el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Javier Nar, uno de los diputados españoles, me pidió que hasta que pudiera hacerse las discusiones de los bloques, uno pedía que por favor yo estuviese bien y que dejara de hacerlo sin ser. Yo podría hoy empezar a hacerlo en un momento. El acuerdo lo habíamos quedado en serio.
Fariña nos explica que el eurodiputado español Javier Nar le comunicó vía telefónica que los bloques políticos del Europarlamento Conservador, Liberal y Popular acordaron votar a favor de una moción política para la ruptura del diálogo político y acuerdo económico entre la Unión Europea y la República de Cuba, vigente desde el año 2017. Según nos dijo, Nar le explicó que el bloque socialista se negó a firmar el documento conjunto y llevará su propia versión de la moción política a debate.
Los socialistas se negaron a firmar ese documento y van a llevar uno de los propios, pero tienen minoría. sea, que los conservadores, los liberales y los populares sí van a ganar. La votación formal va a ser el 11 de julio.
El destacado disidente cubano comenzó su protesta cívica el 26 de junio y, según nos explica, ha experimentado un notable deterioro.
Bueno, mucho sueño. Estoy orinando menos, porque ya de ayer ya no tomo agua, ya que empezó el... y muchos dolores en las articulaciones, en todas, pero fundamentalmente en las rodillas cuando camino, cuando me llevan a bañar.
Esta es la huelga número 28 que lleva a cabo el líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Guillermo Fariñas, también Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo. Fariñas también reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y la presión de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que presuntas bases de espionaje chinas y rusas abandonen la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
De otra parte, el prisionero político Félix Navarro ha descrito en una comunicación telefónica desde la cárcel de Ahuica en Matanzas lo que ha llamado la crueldad en que viven los reclusos de ese penal. La grabación de la comunicación telefónica fue compartida con Martín Noticias por el Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige la opositora Marta Beatriz Roque.
Lo que digamos sobre la prisión La Huica, ergástula comunista ubicada en Colón, provincia de Matanzas, no bastaría para reflejar toda la crueldad que sufre el cubano en este antro de dolor en Cuba. En las celdas de castigo, conocidas por La Tercera, sus camas son de concreto. Las paredes con repello rústico que si te pegas a ellas te rompen la piel y no las pintan desde el año 2008. El agua para tomar tienes que recogerla a milímetros del hueco donde orinas y defecas. A dichas celdas de castigo, los presos son confinados por cualquier motivo y allí te pueden dejar por periodos de 2 y 3 años. Ejemplo palpable en La Polaca. Otra área de castigos crueles en Ahuica, Armando Gómez de Armas, del municipio Colón, en Matanzas, permanece ahí confinado desde hace más de 10 años, porque la jefatura en Ahuica, para ellos no hay límites de tiempo reglamentario ni valen las leyes penales, porque Emilio Cruz Rodríguez, el teniente coronel que manda aquí, lo dice bien alto y claro: en esta prisión yo hago lo que me da la gana. Y tiene que ser verdad, porque hasta las inspecciones de la provincia y de las ministeriales casi nunca suben al lugar. Soy Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Oitel, desde la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas.
Félix Navarro, del grupo de los 75 opositores condenados a prisión en la Primavera Negra de 2003, está cumpliendo otra condena de 9 años de privación de libertad relacionada con las protestas antigubernamentales del 11J. De otra parte, el Parlamento Europeo pedirá previsiblemente el próximo miércoles sanciones individuales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Cuba. Informa desde Madrid, Michel Suárez.
La resolución presentada por el Partido Popular exige sanciones contra Miguel Díaz-Canel por ser la figura más alta en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos funcionarios del gobierno. Además, condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. La moción condena el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y subraya que la crisis de derechos humanos en la isla debe ir acompañada de una respuesta proporcionada de la Unión Europea y los Estados miembros. También critica en duros términos la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y pide la activación del artículo 85 del acuerdo de diálogo debido a los incumplimientos del gobierno cubano. En este sentido se pronunció el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga sin estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que es una oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Hablemos de economía ya, porque en Cuba se encuentra en una encrucijada debido a un panorama complejo y la ausencia de una estrategia oficial coherente. Es lo que opinan economistas consultados por Martín Noticias y de lo que nos habla José Luis Ramos.
La economía de Cuba está en una situación complicada, dijo el economista Miguel Alejandro Hayes, y advirtió que las políticas implementadas no son las adecuadas.
No tienen credibilidad, pero no a nivel de los académicos, los expertos, no, en la calle. En la calle es un cualquiera que te encuentras en una cola. Cuando ellos anuncian algo, simplemente no se los toma en serio. Y en efecto, hay dos economías. Incluso diría que en Cuba hay una sola economía, que es la economía privada y la informal. Pues la economía estatal es un paripé para redistribuir recursos, impuestos y, bueno, saquimañas que no conocemos bien. Pero como sistema, como sector completo, que funciona realmente como una economía de ingresos y gastos con saldos positivos y que además crece, se supera, es la economía informal y privada.
Los cubanos siguen experimentando una grave escasez de combustible que ha paralizado la economía de la isla, agregó. Miguel Díaz-Canel reconoció en días pasados el complejo escenario económico por el que atraviesa el país en los últimos años y que ha generado insatisfacción en la población. El periodista y economista Orlando Freire Santana señaló que la reducción drástica del transporte es una faceta más que afecta la vida diaria de la población.
Seguro. La crisis con el transporte es una faceta más de la amplia crisis que hay en el país. Crisis con los combustibles, crisis con la alimentación, crisis con la producción agropecuaria, crisis con todo. Realmente es una situación muy difícil.
Ayer se refirió a la elevada inflación y el impacto en la vida de los cubanos, así como el rechazo al modelo político y económico.
Se va notando, hay un rechazo cultural cada vez más fuerte en Cuba hacia lo estatal. También lo estatal es lo estatal y lo militar, que bueno, a nivel popular la gente no diferencia uno de otro. Y es evidente que así no pueden. Y tampoco, aunque no se hable mucho de eso, uno nota a veces la falta de know-how que tienen a la hora de hacer políticas económicas. O sea, el gobierno no tiene trabajando para sí mismo a los mejores asesores, a los mejores economistas del país. Eso es muy duro decirlo, también no es ni agradable, pero es una realidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos dijo hoy en Pekín durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang que Washington busca una competencia sana con China, basada en reglas justas que beneficien a ambos países. Michelle Sagué amplía.
Estados Unidos busca una competencia sana con China basada en reglas justas que beneficien a ambos países y no un enfoque de que el ganador se lo lleva todo, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, al primer ministro chino Li Qiang en una reunión en Beijing el viernes. Yellen le dijo a Li que esperaba que su visita estimulara canales de comunicación más regulares entre las dos economías más grandes del mundo, pero agregó que Washington, en ciertas circunstancias, protegería su seguridad nacional. Ella dice que Estados Unidos, en determinadas circunstancias, deberá emprender acciones específicas para proteger su seguridad nacional y es posible que no estén de acuerdo en esos casos, pero que no deben permitir que ningún desacuerdo conduzca a malentendidos que empeoren innecesariamente la relación económica y financiera bilateral. La visita de Yellen forma parte de los esfuerzos para reavivar las relaciones entre Estados Unidos y China, que han alcanzado su nivel más bajo en décadas debido a disputas sobre tecnología, seguridad y otros factores. Su visita le sigue a la del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien se reunió con el presidente chino Xi Jinping el mes pasado en la visita de más alto nivel de Estados Unidos a Beijing en 5 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizará una gira por tres países con la cumbre de la OTAN como principal objetivo. Yoconda Tapia amplía.
La Casa Blanca afirma que el presidente Joe Biden buscará hacer crecer su relación cercana con el Reino Unido cuando realice su primera visita al recién coronado rey Carlos III y se reúna con el primer ministro británico para fortalecer el vínculo entre las dos naciones en anticipo a la cumbre crítica de la OTAN que podría determinar el curso del conflicto en Ucrania. Londres es la primera parada de la gira del mandatario estadounidense por tres naciones, que comienza el lunes. Luego irá a Vilnius, la capital de Lituania, para una cumbre de líderes de la OTAN, y después visitará Helsinki, la capital del miembro más nuevo de la OTAN, Finlandia. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en entrevista con La Voz de América que el presidente Biden está muy entusiasmado con el viaje y destacó que el Reino Unido es el aliado más fuerte de Estados Unidos, de muchas maneras y en muchos niveles, y advirtió que el mandatario discutirá los desafíos ambientales con el monarca, quien fue uno de los primeros defensores de la acción climática, y también con el primer ministro Rishi Sunak, abordará temas como la guerra en Ucrania, entre otros, antes de que ambos asistan a la cumbre de la OTAN en Lituania. Los aliados esperan un gran avance en la cumbre, especialmente porque la OTAN reconoció a China como un desafío a su seguridad y valores por primera vez en la cumbre del año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno estadounidense proporcionaría miles de municiones de racimo a Ucrania, ha dicho este viernes el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que entregará bombas de racimo a las Fuerzas Armadas ucranianas, una decisión que reconoce difícil pero que ha defendido, alegando que ha sido consultada con los países aliados y que servirá a Ucrania para defenderse de la ofensiva iniciada por las tropas rusas en febrero de 2022. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha anunciado ante los medios un compromiso que choca con los avisos de Naciones Unidas y que contraviene una convención internacional que prohíbe el uso de este mortífero armamento, en la que ni Estados Unidos ni Ucrania son parte, tampoco Rusia. Asume, de hecho, que los países firmantes de dicho tratado no pueden apoyar formalmente este paso. Sin embargo, según Sullivan, estos mismos países sí entienden la decisión, ya que reconocen la diferencia entre el hecho de que Rusia use sus municiones de racimo para atacar Ucrania y que Ucrania las use para defenderse, por lo que no espera que pueda ser un tema de fricción en la cumbre de líderes de la OTAN que arranca el lunes en Lituania y a la que acudirá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Pero a propósito, las organizaciones humanitarias y analistas cuestionan que Estados Unidos haya cedido a autorizar este tipo de bombas de racimo. Paula Díaz nos explica.
Las bombas racimo son proyectiles que transportan en su interior decenas o incluso cientos de bombas más pequeñas. Pueden lanzarse desde aviones, misiles o dispararse desde artillería, cañones navales o lanzacohetes.
No son dirigidas y ese es el problema humanitario, que como no son dirigidas se pueden esparcir o alcanzar zonas civiles que no tienen nada que ver en esto.
Y es precisamente esto lo que discuten las organizaciones humanitarias que son parte de la coalición contra las bombas cluster, como Human Rights Watch, que ha dicho que tanto Ucrania como Rusia han matado a civiles con el uso de bombas de racimo en la guerra.
Las misiones cluster pueden causar heridas a civiles en el momento del ataque y después porque esparcen municiones en un área amplia y pueden quedar por tiempo como un campo minado.
El anuncio de la ayuda con este armamento les cayó de sorpresa porque afirman que por muchos meses la administración Biden dijo que no consideraría esta opción.
Yo pienso que lo que cambió es que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados de Ucrania han usado mucho armamento y se les está acabando.
Las bombas de racimo son más polémicas que otras bombas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 10 y el 40% de las municiones fallan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció nuevos procesos de reunificación familiar disponibles desde hoy para nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los procesos de parol para la reunificación familiar están dirigidos a nacionales de esos países cuyos familiares son ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes legales y han recibido la aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos. Los ciudadanos de las cuatro naciones mencionadas que cumplan con estos requisitos pueden ser considerados para el parol, caso por caso, por un periodo de hasta 3 años mientras esperan la solicitud de residencia permanente. Y activistas de los derechos humanos han señalado al gobierno venezolano de simular el cumplimiento de recomendaciones de instancias internacionales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras la presentación del informe sobre la situación en Venezuela por parte del alto comisionado para derechos humanos de la ONU, Volker Türk, Marino Alvarado, representante del programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una de las organizaciones más antiguas de Venezuela, pidió que se exhorte al Estado venezolano a cesar la persecución contra la disidencia y deje de imponer restricciones a la acción civil. Además, aseguró que el gobierno insiste en su actitud de evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la oficina, los relatores, los grupos de trabajo y los mecanismos convencionales. En Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades.
En tanto, Carla Velasco, subdirectora de la organización Aula Abierta, también condenó el cierre del espacio cívico en el país, lo que aseguró limita la asistencia a millones de personas.
5 leyes pretenden criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2023, la recomendación 8 de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe demostró que las medidas del gobierno venezolano no pretenden luchar contra el lavado de activos y el terrorismo, sino que buscan limitar la labor de las organizaciones. El 90% de las organizaciones afrontan impedimentos para su registro. El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de personas con necesidades humanitarias.
Héctor Constant, representante de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, cuestionó el informe presentado el jueves y dijo que prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamentos, no verificadas o contrastadas con el Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, JEP, anunció la imputación hoy de 10 mandos medios de la extinta guerrilla de la FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad. A los guerrilleros se les acusa de crímenes de guerra por la toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. También se les acusa de crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad, como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, dijo la institución. Y la tensión política aumenta en Bolivia por la división del partido Movimiento al Socialismo Más. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
Desde hace varios meses, la división dentro del oficialista Movimiento al Socialismo ha desencadenado una serie de acusaciones del líder del partido, Evo Morales, hacia el gobierno del presidente Luis Arce, y algunos legisladores consideran que ya no es posible un acercamiento. Este contexto también ha avivado el debate sobre el denominado fraude electoral o golpe de Estado, como consecuencia de la crisis política de 2019 y que ahora configura el escenario rumbo a las elecciones generales de 2025, con algunos factores importantes que analiza para La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Siguen siendo los factores determinantes de poder los que giran alrededor del MAS. La oposición en estos años no ha logrado una rearticulación ni ha logrado recuperar un protagonismo.
Esta semana el diputado del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, reveló que el 10 de noviembre de 2019 el exmandatario boliviano Evo Morales había instruido a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad conformado por organizaciones sociales que pidan su renuncia, y luego ese mismo día el expresidente dejó el cargo. En conversación con La Voz de América, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea aseguró que esta afirmación confirmaría un autogolpe.
Se ha producido un autogolpe, eso es un quiebre del orden constitucional por el cual tiene que responder Evo Morales mediante un juicio político de responsabilidades en el Parlamento.
Sin embargo, el diputado Flores, que respalda al gobierno de presidente Luis Arce, en una nueva declaración a la red Herbol, negó que se haya dado un autogolpe y de manera confusa minimizó su revelación anterior.
No estoy diciendo que es un autogolpe, de ninguna manera. Ya ha habido golpe de Estado. Si no, era una salida política del movimiento al socialismo.
Por otro lado, las cuentas de redes sociales de la expresidenta interina Jeanine Áñez y el exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión, difundieron mensajes pidiendo su liberación, al considerar que se desbarató la postura de supuesto golpe que defiende el oficialismo. Asimismo, el líder opositor y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter: por afirmación de asambleístas del MAS después de su fraude, Evo Morales obligó a la línea de sucesión a renunciar y a sus parlamentarios y afines a pedir su propia renuncia para inventarse un falso golpe. La dirigencia del Movimiento al Socialismo anunció que proclamaría en los próximos días a Evo Morales como candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En un vistazo al mundo, los aliados de la OTAN se reunirán en la cumbre de Vilna, la capital de Lituania, y hablarán sobre el grupo Wagner y el frustrado motín. Judith Martín Rodríguez amplía.
El líder del grupo ruso de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encuentra ahora en territorio ruso, concretamente en la ciudad de San Petersburgo, mientras que ningún miembro de la organización paramilitar ha visitado todavía el campamento militar en desuso que el presidente bielorruso y aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, puso a disposición de Wagner como parte de la negociación para poner fin a la sublevación armada de Wagner que durante 48 horas desafió la estabilidad del Kremlin. Sin embargo, según varios indicios, el acuerdo parece que no se estaría desarrollando según los términos acordados, aunque se desconoce si la presencia de Prigozhin en Rusia violaría o no las cláusulas del acuerdo. De ser así, esta podría ser una señal de que la amenaza que representa Prigozhin para el Kremlin no ha sido completamente eliminada y desde Moscú podrían estar actuando con cautela hasta que la situación esté completamente bajo control. Paralelamente, los aliados de Occidente se preparan para su esperada cita anual en la cumbre de líderes de la OTAN, que se celebrará la próxima semana en Vilna, la capital de Lituania, donde, según dijo hace apenas unas horas el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, buscan el acercamiento de Ucrania a la organización.
Nuestra cumbre enviará un mensaje claro. La OTAN se mantiene unida y en la cumbre haremos que Ucrania sea aún más fuerte y estableceremos una visión para su futuro. Espero que los líderes aliados acuerden un paquete que contiene tres elementos para acercar a Ucrania a la OTAN.
El paquete incluirá una reafirmación de que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza con consenso sobre cómo acercar a Kiev a su objetivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El mundo acaba de vivir el mes de junio, el más caluroso jamás registrado, y julio ha comenzado con más récords, advierten los expertos.
Junio de 2023 se situó algo más de 0,5 grados por encima de la media de 1991 a 2020, pulverizando el récord anterior de junio de 2019. Las temperaturas en la superficie del Atlántico Norte estaban fuera de los gráficos, dijo el Servicio Copernicus de la Unión Europea. El calor continúa en julio, tradicionalmente el mes más caluroso del año. Según los datos preliminares, la temperatura media global de 2 metros alcanzó un máximo histórico de 16,88 grados el 3 de julio, rompiendo el anterior de agosto de 2016. Se volvió a batir solo un día después, el 4 de julio, con una temperatura de 17,03 grados. Otro informe de la OMM señala que los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se están agravando en América Latina y el Caribe. En los últimos 30 años, las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 grados por década, la tasa más alta de la que se tiene constancia.
Luces, cámara, acción. Llegan las noticias del espectáculo con Alejandro Escalona.
5 años han pasado desde que murió la cantante Aretha Franklin y sigue sin resolverse lo relacionado a su herencia. El lunes 10 de julio en Detroit, Michigan, comenzará un juicio para determinar cuál de los 2 testamentos escritos a mano por la artista, uno de los cuales, por cierto, fue hallado en los cojines de un sofá, será el documento que dicte cómo se dispondrá de su patrimonio. Aretha Franklin falleció en 2018 a los 76 años. Fue conocida en todo el mundo por éxitos como I Say a Little Prayer y Respect. Ricky Martin y Joan Joseph anunciaron el jueves que se están divorciando después de 6 años de matrimonio. La revista People fue la primera en reportar la noticia. Martin, de 51 años, y Joseph, de 38, se casaron en 2017. El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Mengele, la guionista de The Woman King, Dana Stevens, y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores Marlene Matlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. La aplicación Threads, creada por Meta para rivalizar con Twitter, ya está disponible en más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. La nueva aplicación de Meta no